Quisiera que leyéramos en Mateo en el capítulo 11. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 11, desde el versículo 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas son palabras del Señor Jesucristo, y seguramente lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces. Yo mismo lo había leído o escuchado muchas veces, pero cuando el Señor me permitió ahondar un poco más, estudiarlo con más profundidad, con más detalle, fue tanta la riqueza que hay en este texto, en estos versículos, que aparentemente es corto, que es muy puntual, pero es tan rico y es tan abundante que yo quisiera que el Señor en esta noche nos permitiera disfrutarlo de todo lo que hay para nosotros. Porque es el mismo Señor Jesús diciendo que vayamos a Él, cuando Él dice venid a mí. Es la invitación de Él, que vayamos a su presencia, que vayamos a Él. Y en Armenia le hemos venido hablando acerca de que el Señor llama y nosotros decidimos seguirle o no seguirle. Él a nadie obliga. Ninguno está aquí bajo ninguna amenaza, bajo ninguna presión, obligado. Cada uno ha venido voluntariamente. Cada uno ha decidido libremente seguirle o no seguirle. Y Él dice ahí, venid a mí. La invitación es ir a Él. Así como cuando les decía a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, sígame, tome su propia cruz cada día y sígame. Él invita. Él como un caballero nos dice, el que quiera venir, que venga a mí. Es una decisión libre. Es la invitación que nos está haciendo hoy, a Él, ir a Él. Ese es el inicio del texto, que el Señor nos permita ir a Él y que cada uno decida personalmente ir a Él. Dice que vayan a Él todos los que están trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Y hemos tomado ese texto en muchas ocasiones cuando nos sentimos cansados del trabajo, cuando nos sentimos agobiados por una situación, cuando hay los problemas, nos cansan, cuando hay diferentes circunstancias a nuestro alrededor. Pero si uno mira el contexto en el que se encontraba el Señor Jesús dando estas palabras, era la situación de que el mismo pueblo, el mismo hombre debía cumplir con unos mandamientos y con unas exigencias de la ley que exigían de él una carga muy alta. La misma ley exigía tantas cosas que el hombre debía cumplir, y que si no las cumplía, ya era un pecador, y estaba condenado a la muerte. Esa era una carga muy alta que ellos debían hacer, y en sus propias fuerzas se habían dado cuenta el pueblo que no podía cumplirla. Y además de esa responsabilidad y esa carga que implicaba para el pueblo de Israel, se habían encargado los fariseos y los escribas de poner una carga adicional, además de tener la Torá, que era la parte escrita. En el Pentateuco tenían el Talmud, y el Talmud era unos registros de una tradición oral que tenían los rabinos judíos. Entonces, si a ellos les parecía algo, lo exigían al pueblo y lo registraban en el Talmud. Por ejemplo, hablaban de cómo debería sentarse a la mesa, de cuáles eran los pasos que debían de hacer, o hablaban de qué pasaba si en el día de reposo se le iba uno el animal a un hueco, cómo se iba a tratar, o cuando se iban a coger las palomas para el sacrificio, si una escalera utilizada en el palomar, si esa escalera se podía utilizar en otro palomar, cosas como esas. absurdas, pero que era una carga que ellos imponían adicional a la responsabilidad de cumplir la ley. Y en ese contexto, ni ellos mismos podían cumplirla. O sea, los mismos fariseos no lo hacían, pero la exigían al pueblo que la cumpliese. Era una carga adicional que les estaban colocando. Y el Señor Jesús les dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, sobre toda esa carga, sobre toda esa responsabilidad que estaba en los hombros de ellos, satisfacer la ley de Dios, cumplir con las ofrendas, con las ordenanzas, con toda la responsabilidad que Dios había establecido, y se habían dado cuenta que en sus fuerzas no lo podían hacer, el Señor les dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, los que ya se dieron cuenta que no pueden cumplirla, que en sus fuerzas no lo logran, y que lo único que hacen es generar una carga adicional en ustedes. Vengan a mí, ese es el contexto al que se refiere. Todo el sistema religioso les colocaba unas responsabilidades, un protocolo, unas ceremonias que debían cumplir, que se dieron cuenta que en sus fuerzas no lo podían hacer. Necesitaban del Señor. Por eso le aparece diciendo, vengan a mí. Y en el versículo 29, llega un punto en el cual me va a detener, cuando él dice, vengan a mí y llevad mi yugo sobre vosotros. Y quiero hacer énfasis ahí, en llevar mi yugo, y traje una foto, la voy a mostrar, si no alcanzan a verla, de lo que es un yugo. Estoy mostrando que hay dos bueyes, y el yugo es el elemento que los une. Si no alcanzan a ver, voy a ir rotándola. Ahí están los dos bueyes, y el yugo es el elemento de madera que nos está uniendo en la parte del bueyo, que une a los dos. Cuando los dos bueyes están unidos, se llama una yunta. Pero el yugo es lo que permite que estén unidos. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver?
Sí.
Cuando el Señor dice, venga a mí, mi yugo, está diciendo que tiene un yugo y que uno de esos bueyes es él. Y nosotros seríamos el otro buey. Y es más profundo lo que hay ahí, lo que el Señor me permitió ver, que es tan bonito cuando el Señor dice, venga a mí, llevar mi yugo, porque me puse a investigar acerca del yugo. ¿Qué era el yugo? ¿Para qué se utilizaba? El yugo es el instrumento de madera con los que se unían. Cuando se unen, eso se llama una yunta, la unión de los dos bueyes que se utilizan para hacer algo con un fin, y tiene unas características particulares. Por eso el Señor dice, por eso lo que el Señor decía, vengan a mí, mi yugo, llevad mi yugo. Hay varios puntos importantes en cuanto al llevar el yugo. Uno de ellos es que el yugo solo se puede utilizar sobre dos animales de la misma especie. Y recuerden que es Deuteronomio, versículo 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Era algo que estaba en la ley que Dios mismo les había dicho al pueblo. E investigando encontré que sobre dos animales diferentes no se puede colocar un yugo. Se debe colocar sobre dos animales de la misma especie. O dos bueyes, o dos búfalos. Sobre los caballos no se puede colocar por la forma del caballo. Sobre el caballo se coloca sobre los arneses. El buey, por su forma, el cuello que es más agachado y que es más fuerte, se permite colocarle el yugo. Y se utiliza para cargas pesadas. Mientras que el caballo no tiene tanta fuerza, se coloca en un arnés y se utiliza para cargas más ligeras y para ir más rápido. Por eso el caballo se utiliza en la guerra. Mientras que un buey, como es más lento, se utiliza para arar el campo o para llevar una carga. Entonces, lo primer detalle es que no se puede hacer o colocar un yugo sobre animales diferentes. Tienen que ser animales iguales. Ya en Deuteronomio lo dice. Y en el Nuevo Testamento Pablo lo menciona, cuando él dice, no os unáis en yugo desigual. El yugo es esa parte de madera, y cuando está diciendo no nos unamos en yugo desigual, él se refiere al creyente con el no creyente, cuando va a tener una relación sentimental, un matrimonio, e incluso cuando uno hace negocios, no hacer negocios en yugo desigual, o cuando dice que qué comunión tiene las tinieblas con la luz. Ahí hay un significado espiritual, que debe haber una misma especie para llevar ese yugo. Pero hay un detalle adicional. para que el Señor hubiera dicho, llevad mi yugo, Él tuvo que hacerse hombre. Porque si no hubiese sido hombre, no hubiera podido llevar nuestra carga. Tenemos que ser de la misma especie. O sea, el Señor tuvo que hacerse hombre. Y Él como hombre pudo haber dicho, llevad mi yugo, porque son igual a nosotros. ¿Sí me hago entender? Pues yo decía, el Señor se encarnó por nosotros, vino y habitó como hombre, vivió lo que nosotros vivimos, sufrió como nosotros. Y es cuando Él puede decir, lleven mi yugo, porque es hombre también. Un ángel nunca hubiera podido decir eso, porque no sentía nuestra carga y nuestra necesidad, y no podemos llevar un yugo sobre dos especies diferentes. Un ángel no lo podía hacer, ni otro ser creado. Él tenía que hacerse hombre y encarnarse, y como hombre sufrir y pasar por lo que nosotros padecemos. Por eso puede decir que podemos, nos puede ofrecer su yugo, porque somos de la misma especie. Y quisiera que miráramos un versículo sin perder este de Mateo, porque ya vamos a volver a ir. En Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí lo ven? Cuando Él dice que tenemos un sumo sacerdote semejante a nosotros, que se compadece de nuestras debilidades. O sea, hay un buey, haciendo la comparación, o hay un hombre que padeció como nosotros, que siente como nosotros, que sufrió lo que nosotros sufrimos, y por eso Él, como hombre, puede decirnos, lleven mi yugo, porque sí podemos unirnos en esa yunta. Si fuese otra clase de persona, un ángel o otro ser creado, no podría ofrecernos su yugo, porque no se puede arar con buey y con asno juntamente, tiene que ser de la misma especie. En Filipenses mismo dice que Jesucristo, siendo semejante a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres. O sea que Él, siendo Dios mismo, estando en la naturaleza del Padre, viviendo en la eternidad con Él, disfrutando de Él, decidió hacerse hombre como nosotros. Se encarnó en un cuerpo mortal, nació de una mujer, sufrió nuestra debilidad, padeció como hombre. Todo lo que a nosotros nos pasa. Es el primer aspecto, que no puede haber un yugo entre dos animales de diferente especie. Y el Señor Jesús por eso se hizo hombre, para ofrecernos su yugo. Y eso me parecía muy bonito. En Timoteo dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, Él intercede por nosotros. Y en Juan dice que Él se encarnó. El original dice tabernaculizó, hizo tabernáculo, se volvió hombre como nosotros. Eso me parecía muy bonito, ver que el Señor Jesús nos ofrece su yugo porque se hizo semejante a nosotros. Amén. Hay otro aspecto importante, y es que el yugo se coloca sobre dos animales, como les mostré en la foto. No puede haber un yugo sobre un solo animal, sino que para formar la yunta se necesitan dos animales sobre el cual se coloca el yugo. Y eso nos muestra otro aspecto que está muy relacionado con lo que Pablo nos compartía esta tarde. No podemos andar solos. El Señor Jesús nos ofrece ir a Él, y nosotros debemos ajustarnos y meternos en su yugo. No andamos solos. El yugo no se lleva solo. Nosotros no podemos andar solos cargando cosas y decidiendo nuestra manera. O hacer lo que leíamos esta tarde, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Que esa es la propuesta de Satanás y la propuesta del mundo. Que cada uno haga lo que bien le parezca, lo que sus sentidos le digan, lo que crea que está bien, que disfrute, que pruebe, y que al final de cuentas es la vida de cada uno. Pero el Señor cuando dice que lleven su yugo, porque se requieren dos para la yunta. Uno es Él y el otro somos nosotros. Pero hay que ir voluntariamente a Él. No podemos andar siendo cristianos y sin tenerlo en cuenta a Él. Y andar independientemente de Él. Requerimos sujetarnos a Él, meternos en su camino, andar como Él anduvo, tenerlo en cuenta, que nuestras oraciones y nuestras peticiones no giren en torno a nosotros, como lo veíamos en el caso de Ana, sino que giren en torno a Él. No podemos andar independientemente, porque el yugo exige que sean dos los que estén en la yunta, no que sea uno solo, ni el Señor solo, ni nosotros solos, independientemente. Es otro aspecto cuando el Señor dice que fuera de Él nada podemos hacer. Cuando dice que fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay sentido, Él tiene vida en sí mismo. Y es el que nos da la vida a nosotros. Por eso requerimos entrar en su yugo, sujetarnos a Él. Por eso cada uno libremente debe decidir si va o no va. El Señor lo invita y el Señor ofrece que podamos andar junto a Él. Es otro aspecto importante. El yugo no es para llevarlo solo, no es para andar como solos por ahí, sino que es para llevarlo entre dos. Y uno de esos es el Señor Jesús. Y ahí hay otro detalle muy bonito, y es que cuando se forma una yunta entre dos bueyes, siempre se coloca un buey viejo, experimentado, maduro, que sabe cómo se hace el trabajo, con un buey inmaduro, que no sabe hacer el trabajo, que es relinchoso, para que el buey maduro le enseñe al otro buey cómo es que debe andar. O sea, el buey inmaduro quiere andar rápido, quiere hacer las cosas a su manera, quiere andar suelto, no quiere trabajar, quiere hacer las cosas como sea. Pero el buey maduro sabe a lo que va. Él sabe que ahí está el yugo, hay que llevar una carga. El buey maduro sabe la velocidad a la que hay que andar, sabe cuándo hay que parar, sabe cuándo hay que seguir, sabe a lo que va. El buey maduro no. Entonces siempre se coloca un buey que sabe con un buey que no sabe. Y ahí viene cuál es el Señor Jesús. El buey maduro. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí y llevad mi yugo. Porque Él es ese buey maduro que nos enseña cómo andar. Él es el que sabe cuándo hay que andar, cuándo hay que parar, cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar. Él es el que sabe a qué ritmo hay que andar. Porque el buey maduro quisiera andar rápido, irse para un lado, para el otro. Cuando le colocan el yugo, el buey maduro no se puede ir para donde él quiera. Él tiene que irse por el camino en el que le está marcando el buey que sabe cuál es el trabajo. Y eso nos muestra que al sujetarnos al Señor, debemos andar como Él anduvo. En primera Juan dice eso, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. O sea, hay un ritmo, hay un caminar, hay un andar, hay un paso, hay una referencia, esa referencia la tiene el Señor Jesús. Porque Él es el buey maduro, experimentado, porque es el que sabe cómo se hace el trabajo, Él sabe cómo se hace de la forma correcta, Él es el que decide. Y nosotros, como inmaduros, relinchamos, nos quejamos, lloramos, no queremos andar, porque por aquí, porque para allá, no. Cualquier cantidad de circunstancias. Y cuando yo veía eso, yo decía, uy, así somos nosotros. No queremos sujetarnos a Él. Cada uno quiere hacer lo que le parezca. Cada uno quiere andar a su ritmo. Cada uno quiere decidir en sí mismo. Es el alma que quiere actuar independientemente. Cuando el buey se sujeta y se pone en la yunta, ya no puede andar independientemente. Tiene que andar según el otro buey. El buey que sí sabe andar. Y el que decide hacia dónde se va y cómo se va. Es otro aspecto que el Señor me mostraba para con nosotros. Al buey le toca aprender a obedecer. Porque si está suelto, hace lo que quiera. Pero cuando está en la yunta, aprende a obedecer a las buenas o a las malas. Y así es el Señor Jesús con nosotros. El que quiera sujetarse a Él y andar con Él, pues aprende las buenas. Pero el que no quiera, aprende las malas. Y la obediencia nos Uno le toca padecer para aprender obediencia. Al Señor Jesús le pasó. Dicen Hebreos que por lo que él padeció, aprendió la obediencia. O sea, piensa en un buey cuánto padece hasta que aprende a obedecer. ¿Cuánto le toca sufrir? ¿Cuánto dolor tiene que tener? ¿Porque se quiere ir? ¿Porque no quiere trabajar? Hasta que aprende a obedecer. ¿Cuánto padece? Hasta que aprende a hacer las cosas como su amo le está diciendo que las haga. Así nos pasa a nosotros. Aprendemos a obedecer al Señor en las buenas o en las malas. Pero ¿cuál es nuestra referencia? ¿Cuál es el que nos está acompañando? El Señor Jesús. El buey maduro es el Señor Jesús y Él está ahí a nuestro lado acompañándonos y mostrándonos cómo andar. Hay otro detalle importante, es acerca de la ansiedad. Uno nota que los jóvenes son más ansiosos y las personas mayores son más calmadas, más tranquilas. El buey joven es ansioso, es rápido, quiere terminar pronto, quiere moverse, mientras el buey maduro es, va lento, va a su ritmo, sabe, ha experimentado, ha pasado tiempo. Y en la iglesia se ve las personas mayores que han vivido en el Señor, que han andado en el Señor, son personas calmadas, tranquilas, de paciencia, sabiduría. Pero el nuevo en el Señor, o los jóvenes, yo me incluyo ahí, somos ansiosos, queremos hacer las cosas rápido, a nuestra manera. Pero el que pone el ritmo es el Señor. Pero eso solo pasa cuando uno anda como Él anduvo. Y por el andar con Él, imagínense cuántas horas de trabajo debe pasar un buey inmaduro, joven, para que aprenda a andar como el buey maduro. ¿Cuántas horas pasan? Por eso el cristiano, cuando ha pasado por muchas situaciones y ha vivido cosas en el Señor y ha andado con el Señor, se nota, porque su carácter ha sido moldeado, porque la ansiedad ha quedado a un lado, porque el Señor ha moldeado el carácter de Cristo en él, porque anda al ritmo que el Señor le coloque, no al ritmo de sus fuerzas, ni de su temperamento, ni de las cosas que él quiera hacer, sino al ritmo que él le ponga. Ese es otro aspecto importante. Y sobre todo, que el andar con él genera madurez. Cuando el buey maduro está por ahí solo, no va a aprender. Pero cuando se sujeta y anda con el buey que sí sabe que es maduro, él va a aprender a andar como él anduvo. Él va a crecer, va a madurar y va a adquirir el conocimiento o la experiencia, la velocidad que tiene el buey que sabe hacer el trabajo. Y quiero que leamos unos versículos relacionados con esto. En 1 Corintios 13. Versículo 11. Mire lo que dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, Pablo mismo está diciendo, cuando yo era inmaduro, cuando no sabía cómo eran las cosas, pues pensaba, actuaba y vivía como es, como un niño. Pero ahora que soy hombre, que he madurado, que he crecido, pues actúo diferente. Así pasa con nosotros. El que recién conoce al Señor, el cristiano que apenas está aprendiendo del Señor, que se está conociendo, pues en su carácter y en su forma de andar, actúa así. Pero a medida que empieza a andar con el Señor, a medida que empieza a sujetarse a ese buey maduro, que sabe cómo es el trabajo, pues empieza a caminar como Él, empieza a andar como Él, y empieza a aprender y a pensar como Él. Eso tiene que ver con el andar en el Señor. Pablo, en un principio, hablaba cosas, decía cosas, pero a medida que el Señor le fue enseñando y a medida que fue andando con el Señor, ya él dijo, yo pienso ahora diferente, yo ahora actúo diferente. Por todo ese trasegar que él estuvo andando con el Señor. Eso no se puede obtener si uno no anda con el Señor. El buey no va a aprender el trabajo si no se supone en el yugo con el buey que sabe hacer el trabajo. Nosotros independientemente no vamos a aprender a andar como el Señor anduvo si no andamos con él. Si no nos sujetamos a él independientemente de él, nunca lo vamos a hacer. Nunca podríamos madurar Si no nos sujetamos a su presencia, nos sujetamos a Él y decimos que sea Él que reine en nuestro corazón. Si el cristiano no anda en eso, no va a crecer, no va a madurar, sino que simplemente va a ser, como dicen Efesios, un niño fluctuante llevado por cualquier doctrina, porque el Señor no está en medio. Y mire que la niñez habla de eso, de la inexperiencia, de los pasos que está dando. Pero ya cuando se habla de adultos, se habla de madurez, de estabilidad, de que sabe cómo se hace el trabajo. En Juan, quisiera leer Juan capítulo 21, porque también está relacionado con eso. Mire lo que dice el Señor Jesús a Juan. En el versículo 18, 21-18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sí ven la diferencia? Cuando es joven, uno hace lo que quiere. Cuando uno es inmaduro en el Señor, hace lo que a uno le plazca, lo que uno cree que está bien. Pero cuando uno decide crecer en Él, cuando uno decide entregarle su vida, sujetarse a Él, madurar, cuando Él crece en nosotros, ya nosotros menguamos, quedamos a un lado, ya no son nuestros deseos, ya no es lo que a nosotros nos parezca bien o bonito, sino es lo que el Señor quiera. Es lo que Él decida, es lo que Él muestra, es lo que Él guíe. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Nuevamente piensen cuántas horas debe recorrer ese buey para que aprenda a hacer el trabajo y aprenda el ritmo al que debe ir. O sea, cuántas horas el Señor debe tratarnos, cuánto debe moldear nuestro carácter, cuánto debemos padecer para aprender la obediencia, para aprender a no andar solos, sino andar con Él. Eso es un aspecto que me parecía muy bonito. Hay otro detalle, y es que cuando se forma una yunta, cuando se forman dos bueyes con el yugo, los bueyes deben de andar. No se coloca el yugo para dejarlos ahí quietos, sino que ellos andan. Asimismo, cuando nos unimos al Señor, no nos unimos al Señor para quedarnos quietos. No nos unimos para ser pasivos o no hacer nada, sino que nos unimos a Él para andar. Tiene en cuenta la Biblia que hay textos que nos dicen cómo andar. Hay unos que dicen que andemos como es digno del Evangelio, o que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, y que andemos como Él anduvo. Hay que andar. El Señor nos llama a quedarnos estancados, ni que vamos a Él, ni a que sigamos andando nuestros pasos, sino que nos llama a llevar su yugo para andar. Pero que la referencia y el que lleve el ritmo sea Él. El cristiano que dice que tiene el Señor pero está estancado es porque no está andando con Él, está quieto, está dormido, pasa algo, porque la yunta se forma para andar, para moverse.
Es más, le dice que lo que usted leyó dice, ya habrá donde no quiero, pero en el 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue.
Sigue el Señor. O sea, no podemos hacer nada de esto sin el Señor. El Señor es la referencia. Uno encuentra en la Biblia textos que hablan del andar. Andamos por fe y no por vista. Andamos, hay un andar en el creyente. Podríamos tener otra enseñanza o otro estudio acerca de cómo se debe andar. Pero la yunta se forma para andar. Yo no formo la yunta para que los bueyes se vayan a dormir, ni para que vayan a descansar, sino porque deben de andar. La Biblia dice que andemos en luz, porque Él es luz. Que andemos por fe, con diligencia. Además de andar, los bueyes se unen para servir. Porque cuando ellos se forman la yunta, o van a llevar una carga, o van a arar la tierra, deben servir, deben hacer algo. Así mismo, cuando nos unimos al Señor, nos unimos a Él para servir. Recuerden que Él mismo dijo que Él no venía a ser servido, sino que Él venía a servir. E incluso sus discípulos les lavó los pies. Incluso Él dijo que mayor es el que sirve. Y cuando se hacen la yunta con los bueyes es porque se va a servir, se va a hacer algo. Y el Señor debe mostrarnos y llevarnos a nosotros que hay que servir. Hay otra parábola donde el Señor habla de un siervo inútil, ¿sí la recuerdan? Había un siervo y el siervo hizo la tarea que le correspondía. Y cuando hizo la tarea que le correspondía, le dijo, siervo inútil, porque has hecho lo que le correspondía. O sea, no hizo nada adicional, hizo exactamente lo que le tocaba hacer. Se le dijo, siervo inútil. Y nosotros somos siervos del Señor. En Filipenses, quisiera que leyéramos Filipenses. En el capítulo 2. Filipenses 2, lo voy a leer desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, lo que hablábamos, que él tenía que ser hombre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren cómo dice en el versículo, al final del versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, que los hombres, ¿qué somos? Siervos. Está diciendo que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, que el Señor nos ha llamado a su yugo para servir, no para quedarnos ni quietos, sino para andar y para dar un servicio. Por eso Él mismo nos dio ejemplo. Mire que lo que Él está mostrando y lo que estamos hablando, Él mismo nos ha dado el ejemplo. Porque el buen que va a enseñarle al otro tiene que primero saber cómo se hace el trabajo. El buey que rige la yunta es el buey que ya sabe e hizo lo que está exigiendo. Es el buey que ya andó, es el buey que ya sirvió, es el buey que padeció obediencia, es el buey que se sujetó a su amo. Por eso nos dice, lleven mi yugo. Amén. Y finalmente, hablando de la yunta se hace con un propósito. No se hace porque sí, sino que cuando el campesino o la persona responsable forma una yunta, se hace con un propósito. Se hace para llevar una carga o se hace para arar la tierra. Yo busqué por qué se ara la tierra y resulta que se forman unos surcos. Los hermanos que trabajan en el campo lo deben conocer mejor. Se forman unos surcos en la tierra con varios fines. Para que el agua circule mejor, para remover la tierra, y al remover la tierra salen los animalitos que están ahí, los insectos, y vienen predadores y los cazan y se los comen. Y esa es la forma en que la tierra se limpia. Y también para remover malezas y para prepararla para algo. O sea, cuando se ara, se tiene un propósito.
Para la siembra.
Cuando se forma la yunta, se tiene un propósito. O sea, que cuando vamos al Señor y decidimos llevar su yugo, es porque hay un propósito. El Señor debe tener un propósito con cada uno. El Señor tiene un propósito con su iglesia. El Señor tiene un propósito al sujetarnos a Él, al enseñarnos a andar como Él anduvo, al seguirle a Él. No lo hace por capricho, no lo hace porque Él lo quiera, porque así le plazca, sino porque hay un propósito en esa yunta que estamos formando entre Él y cada uno de nosotros. Y yo, de todas las cosas que la Biblia puede hablar de su propósito, aquí hay un propósito a nivel personal y un propósito a nivel corporativo, colectivo. Y quisiera que lo leyéramos. El propósito personal está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en el versículo 30, piensen entonces en esto, el Señor forma la yunta con nosotros. El Señor nos sujeta a Él, el Señor nos pide que andemos y que sirvamos, y tiene un propósito esa yunta entre Jesucristo y cada uno de nosotros. Juan 3:30, miren lo que dice. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Porque cuando yo me sujeto al Señor y me pongo en su yugo, es para que Él crezca y yo mengüe. Es para que el buey maduro ande y me enseñe a mí cómo debe andar mi vida, cómo debe andar mi alma, mis emociones, cómo debe ser mi carácter, cómo debe ser mis pensamientos, cómo debe ser mi vivir, cómo debe ser en cada situación de mi vida. Ese es el propósito personal, que Él crezca y que yo mengüe. Que ese buey maduro, que es el Señor Jesús mismo, nos enseñe a andar. Que Él sea mayor que nosotros. Que Él sea quien dirija nuestro carácter, nuestro caminar, nuestro diario vivir. Ese es el propósito personal. Es uno de los que tomé como referencia. Y hay un propósito colectivo a nivel de iglesia, a nivel de lo que Él está proponiendo con todos nosotros. Y quisiera que lo leyéramos en Efesios. Efesios en el capítulo 4. Voy a leerlo. Efesios capítulo 4 desde el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten que ahí hay un propósito colectivo, y ahí habla de edificación, habla del perfeccionamiento, y esa edificación, ese perfeccionamiento va a ocurrir en la iglesia en la medida de que cada uno ande en el perfeccionamiento y en la edificación personal tomando el yugo del Señor. Este es un propósito colectivo, y está diciendo que no seamos niños fluctuantes, que no seamos inmaduros, que no seamos independientes, que no hagamos las cosas a nuestra manera, que no queramos ir según nuestro parecer, sino que crezcamos en todo, según la cabeza, según el buey maduro, según Él, que es el que sabe cómo son las circunstancias, que es el que sabe cómo es el andar, que es el que sabe cómo es el vivir que deberíamos tener. Eso se refiere a la edificación y al propósito que el Señor tiene. Cuando el Señor nos pide que nos unamos a Él en su yugo, es porque tiene un propósito. No es por capricho, no es porque le pareció bien, es porque Él tiene un propósito personal con cada uno, porque el carácter de cada uno está siendo formado y trabajado, y un propósito en su iglesia. Y ese propósito en su iglesia va a ir creciendo en la medida que el propósito con cada uno vaya creciendo. En la medida que cada miembro vaya andando, se sujete a Él, siga a Él, decida vivir por Él, asimismo la iglesia va a ir andando, va a ir creciendo, va a ir siendo edificada. Por eso dice que va a ir siendo, que todos los miembros van creciendo y van siendo coordinados según la cabeza, y esa cabeza es Cristo, porque es el buey que sabe cómo andar. Quisiera entonces que retomáramos Mateo, donde íbamos en el versículo, en el capítulo 11, es el versículo donde arrancamos. Ahí en el capítulo 11, en el versículo 29. habíamos dicho, llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando él dice llevad mi yugo, nos referimos a todos esos aspectos que deben hacerse con dos animales iguales, que se hace con un propósito, que se hace para andar, que se hace para servir, que se hace para aprender. Todo eso el Señor lo está haciendo y lo está trabajando en nosotros. Esa es la parte de llevar mi yugo. Y luego continúa diciendo el mismo versículo, y aprended de mí. Por eso el primero dice, llevad mi yugo, y ahí sí, aprended de mí. No podemos aprender de él si no nos queremos sujetar a él. Un buey no va a aprender cómo se hace el trabajo si lo mira a lo lejos. Que el otro le diga, mírame cómo se hace el trabajo, y va a aprender mirando. Así no va a aprender. Va a aprender únicamente cuando se ponga en la yunta, cuando decida sujetarse al otro buey y cuando decida andar con él. Por eso el orden es, llevad mi yugo, y ahí sí, aprender de mí. Nosotros tenemos una referencia, es el Señor Jesús. Él es quien pone el ritmo, Él es el que lleva el timón, Él es el que va decidiendo, Él es el que va indicando el camino. Por eso lo primero es sujetarnos a Él y luego aprender de Él. Y Él continúa diciendo, eso me parece muy bonito lo que Él continúa diciendo ahí. Aprende de Él. Luego dice, que soy manso. Y humilde, ¿cuál es la primera actitud? Que soy manso. Y me puse a buscar qué es la mansedumbre. Y la mansedumbre habla de la docilidad, suavidad del carácter, suavidad del trato. Y hay una definición que me pareció muy apropiada. La mansedumbre tiene que ver con la fuerza controlada. No que el buey sea débil, sino que el buey es fuerte, pero su fuerza es controlada. Y les quiero mostrar otra foto de un buey. Eso es un buey que hay en un parque en Armenia, en Banat. ¿La casa va a ver la inscrito más? Ahí. Debe haber mucha luz. Ese es un buey que hay en un parque en Armenia que se llama Panaca el Parque. Y él está a la entrada. Y la gente va y se toma fotos con él y se le sube encima, lo toca, lo molesta. ¿Y él está ahí quién? Y eso se refiere a la mansedumbre. Mansedumbre. Ese buey es fuerte. Ese buey tiene más fuerza que todos nosotros juntos. Y él está ahí quieto. Y todos los molestan, se le ponen encima, se toman las fotos, hay niños que se le ponen encima, y el buey es como, sin nada. Es que sigo ahí, aguantando y soportando lo que le toca hacer. Y eso habla de la mansedumbre. Habla de fuerza controlada. No que el buey no sea débil, porque no es débil. De hecho, le vamos a hacer otra foto. Se me perdió. Si esto me alcanzan a ver, ¿sí? Ese es un buey, ahí mismo en Panaca, el ejemplo, ponen a 10 personas con una cuerda a jalarlo, y él empieza a caminar como si nada. ¿Sí? Ahí mismo. O sea, es muy fuerte, y él camina y arrastra a las 10 personas, pero sin embargo es manso. Porque la gente lo toca, incluso cuando lo bañan, hay otras fotos que uno encuentra en la página de Panaca, él es quietico ahí, echándole agua. Y es como si nada, él podía moverse y tumbarlos a todos. O cuando le toman las fotos, él podría tumbarlo a uno, y él es quietico. Y eso habla de la mansedumbre, de la fuerza controlada. Y eso no se hace en nuestras fuerzas, eso se hace cuando hemos aprendido a caminar en el Señor. Cuando él primero dice, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso. Y quiero que leamos unos versículos relacionados con eso. En Isaías 53, esto es una profecía que habla de la muerte del Señor Jesús como Cordero. Dice así, 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, el Señor, y así fue, el Señor lo acusaron, al Señor lo maltrataron, al Señor lo azotaron, cualquier cantidad de cosas hablaron contra él. Le colocaron la corona de espinas, lo traspasaron. Y a pesar de eso, ¿qué decía el Señor? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y eso me acuerda de ese buey que hay en Panaca, porque a pesar de recibir todo eso, el buey es ahí. Y un hermano, recuerdo que alguna vez decía, la mansedumbre es que usted moleste al buey y él se queda quietico. Pero si a nosotros nos molesta, si a nosotros nos irrita, si nos dice algo que nos duele, lo primero que hacemos es defendernos. Lo primero que hacemos es dar el zarpazo, porque ese es nuestro carácter y porque nos hace falta andar con el Señor. Pero a medida que tomemos su yugo y andemos como Él anduvo y aprendamos de Él, que es manso, nuestro carácter debe ser formado, nuestro carácter debe ser controlado. La Biblia dice que Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No se trata de defendernos con nuestra fuerza. No que el buey no tenga fuerza, y les mostré que tiene fuerza. No que nosotros no tengamos carácter, pero el carácter es sujetado y controlado por el Señor. Esa es la mansedumbre, que Él sea en nosotros, que Él sea el quien nos defienda, no nosotros mismos en nuestra fuerza y en nuestra capacidad. ¿Qué iba a decir, Jorge?
Voy a leer el arresto de Jesús en Juan 18. Hay una escena ahí que se muestra la fuerza que y el poder del Señor, y aún así lo arrestaron.
Ahorita lo va a leer.
¿Ah, te lo va a leer?
Sí,
ah,
bueno. Ahorita lo va a leer. Entonces, estamos en el espíritu. Sí. Para que no se me adelante ahí.
Ah, bueno.
Gracias. Relacionado con la mansedumbre, el proverbio dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero uno cuando lo ataca, lo hiere, uno inmediatamente se iguala. Pero ¿qué es el Señor Jesús? Se sometía al Padre, le decía, Padre, ten misericordia, perdónalos porque no saben con lo que hacen. Y eso nosotros en nuestra fuerza no queremos hacerlo, porque el mundo nos enseña, defiéndase, no se deje de nadie. Pero ¿qué enseña el Señor Jesús? Aprendan de mí, que soy manso. Aprendan de mí. No es que no tenga carácter ni tenga fuerza. Él es manso. Hay que aprender de Él. Y quiero que veamos que eso solo se logra en la medida que andemos con el Señor. O sea, miren el orden, llevar su yugo, aprender de Él, y ahí sí, soy manso y humilde de corazón. Quiero mostrarles un ejemplo, vamos a leer ahorita el texto que dice Jorge, en la vida de Pedro, porque vamos a ver a Pedro, cuando Pedro empezó a andar con el Señor, a medida que fue andando, cómo reaccionó, y cómo terminó al final, qué terminó diciendo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, desde el versículo 21. Estando el Señor con los discípulos, comienza a decirles, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor les estaba diciendo que Él iba a morir, que iba a padecer, que lo iban a maltratar, que lo iban a crucificar. Entonces, en el 22, entonces Pedro es ese güey inmaduro que apenas está comenzando a andar con el Señor. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, la primera reacción que uno no quiere sufrir, uno no quiere padecer, uno no quiere pasar tribulación. El que recién conoce al Señor no se explica por qué debe sufrir o por qué debe padecer. El mismo Señor dijo que él iba a padecer. Y Pedro en su proceso, en su inmadurez, en lo que él apenas estaba aprendiendo del Señor, él mismo le dice que esto no te acontezca, que esto no te pase, que no pase por ahí. Y el versículo 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, o sea al Señor Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí se muestra claramente cuál es el planteamiento o el propósito de Satanás, y es que no suframos, pare de sufrir, es lo que él plantea. El éxito, una vida de comodidad, una vida sin casa, carro y beca, una vida ejemplar. Ese es el propósito del mundo y eso es lo que le muestran a uno, el bienestar personal. Pero ¿cuál es la propuesta del Señor? Tomar la cruz, seguirle a Él, padecer. Él mismo dice, me es necesario ir a Jerusalén. Esa es la propuesta del Señor. Y Pedro, en su inmadurez y en su proceso, como el buey inmaduro, le dice que eso no te acontezca. Cuando uno no quiere sufrir y uno no quiere someterse, sujetarse a la cruz del Señor. Esa es la primera escena. La siguiente escena de Pedro es la que Jorge nos va a compartir en Juan capítulo 18. Vamos a leerlo desde el 1, que habla del arresto de Jesús. Ahí está el buey maduro y ahí está el buey inmaduro. Pónganle cuidado. 18 capítulo 1. Perdón, capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, era el buey que él sabía, se escapó. No, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Él hubiera podido evitar la situación, pero no, él sabía que tenía que afrontarle, que tenía que esperar ahí. Le respondieron en el 5, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, soy yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces miren lo que sucede en el 10. Entonces Simón Pedro, con sus buenas intenciones, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, o sea, el buey maduro le dijo al buey inmaduro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Si ven las dos reacciones ahí, Pedro por un lado en su inmadurez, en su punto de vista, en lo que él creía conveniente, trató de defender al Señor Jesús, trató de defenderse, ahí no mostró nada de mansedumbre, trató de defenderse con su espada y hirió a uno de los que venía ahí. Pero el Señor Jesús, que es el maduro, que se sabe el ritmo de trabajo, que sabe cómo es que se debe andar, el Señor Jesús mismo dice, la copa que mi Padre me ha preparado, me ha dado, no la he de beber, pero que el Padre ha dispuesto para mí, cómo lo voy a evitar, cómo lo voy a evadir, lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros, que inicialmente en nuestra madurez no quisiéramos vivir, no quisiéramos tomar la cruz, no quisiéramos andar en el Señor, no quisiéramos ir en pos de Él y caminar como Él anduvo. En Filipenses dice que aprendamos de Él, de sus padecimientos. No quisiéramos tomar eso. Y como Pedro quisiéramos defendernos nosotros mismos. Esta es otra escena donde aparece Pedro. Pero quiero mostrarles, luego de que Pedro comenzó a andar con el Señor, de que Pedro estuvo ahí, que Él estuvo moldeando su carácter, andando con Él, ya veamos la reacción de Pedro después de ese andar y ese entrenamiento con el Señor. Que veamos en Hechos, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5, voy a leerlo desde el verso 40. Había pasado antes que ellos habían sido encarcelados y los habían sido llevados el Señor los había librado de la cárcel y luego los ancianos los habían traído otra vez a pedirles que no hablaran de Jesucristo, que no predicaran el nombre del Señor. En el 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Esta es la parte final donde les dicen, no hablen más de él, y los azotan. Y miren lo que, como reaccionan los discípulos en el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nombre con una mayúscula, por causa del Señor Jesús. Es el mismo Pedro que antes le dijo al Señor, no padezcas, que no te pase nada de esto. Es el mismo Pedro que sacó la espada para defender al Señor. Este mismo Pedro, después de andar con el Señor, después de los tiempos de vivir con él, de que su carácter fuera moldeado, aquí está diciendo, salió gozoso porque había sido digno de haber padecido por causa del Señor. Ese es el resultado del andar con el Señor, de que su carácter había sido moldeado. Aquí no se defendió como antes. Aquí su mansedumbre estuvo en esperar en el Señor y que su defensa era el Señor. Y miren lo que el mismo Pedro dice en sus cartas. Vamos a primera de Pedro en el capítulo 2. Primera Pedro 2, desde el versículo 21. Anoten, ese Pedro que comenzó a defender al Señor, que no quería padecer, miren lo que termina diciendo acá, como fruto y resultado de andar al ritmo del Señor. Dice acá en el Primera Pedro 2, desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El mismo Pedro está diciendo, el Señor padeció y nos dio ejemplo, por eso ese buey fue a enseñarnos, para que sigamos sus pisadas, para que andemos como él anduvo, para que nos sujetemos a su yugo. Y continúa diciendo, el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso es mansedumbre. Se lo atacaban, lo cuestionaban, lo maldecían, y el Señor Jesús no le respondía de la misma manera. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, ese es el mismo Pedro que le dice al Señor, nada de eso te acontezca. Es el mismo Pedro que lo defiende con una espada para que no se lo arrestaran. Es el mismo Pedro que negó al Señor 3 veces. Es el mismo Pedro que después dice que fue tenido por digno de haber sido azotado. Y aquí está diciendo, el Señor padeció y nos dejó ejemplo para que aprendamos de sus pisadas. Ese es el buey maduro que está enseñando al inmaduro, que es Pedro, que después de tanto tiempo de andar con él, de aprender por lo que padeció, aprendió la obediencia, de seguir sus pisadas, de andar a su ritmo, termina diciendo eso. Hay que aprender y seguir del Señor. Al Señor lo maldecían, pero él no respondía con maldición. Lo amenazaban y él no respondía de la misma manera. Eso es mansedumbre. Por eso el Señor dice, que llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso de corazón. Él no responde de la misma manera que lo ataca. Él encomienda su causa a su Padre, que es el que hace justicia. Pero nosotros pasa lo contrario. Cuando se siente amenazado, cuando se siente intimidado, cuando uno se siente ofendido, herido, inmediatamente uno saca la espada como Pedro a defenderse. Pero eso muestra que debemos seguir andando con el Señor y que nuestro carácter debe ser moldeado para que aprendamos de Él, para que aprendamos su mansedumbre, para que nuestra fuerza sea controlada por su Espíritu. Eso es mansedumbre. No que seamos débiles, sino que nos sujetamos a Él y nuestro carácter está sujeto a Él, y que el Señor Jesús obre a través de nosotros con su carácter. Porque, por ejemplo, el Señor, cuando vio el templo, la casa de su padre llena, vuelta a un negocio, inmediatamente gritó, cuestionó lo que estaban haciendo, tumbó. No que el Señor no tuviera carácter, pero el Señor lo tenía, pero lo hacía en el momento apropiado. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos carácter. Quiere decir que la fuerza es controlada, o sea, que el carácter está sujeto al Señor y que el Señor es el que dirige, no nosotros en nuestra fuerza. El buey no va a aprender a andar si no se sujeta, si no se mete en el yugo. O sea, viéndolo de afuera, uno no va a aprenderlo. Uno solo va a aprender andando en su yugo. Sí, hermano.
Darle un aporte a la cuestión de los bueyes. Yo, cuando tenía 9 años, fui guión de buey interesado. Y yo veía cuando los aradores avanzaban los bueyes, y una vez puso los bueyes que eran cruzados entre uno. Y los puso primero y después les puso el yugo y los, por alguna razón, los dejó sueltos. Y se fueron por una loma abajo corriendo los dos y llegaron y se estrellaron contra un árbol. Aparte que quedaron el cubo, se mató un buey. ¿Por qué? Porque fueron dos bueyes bien amasados, que los puso por error, como dicen los bueyes jóvenes. Mientras que los otros bueyes ya están maduros, por ejemplo, cuando se amasaban bueyes, había una yunta o varias yuntas de bueyes maduros. Entonces se quitaban los dos bueyes maduros que ya habían agarrado su tiempo y se les pegaba un buey joven. Y para eso también tenía que prevalecer la raza, porque no todos los toros sirven para bueyes, sino, por ejemplo, la raza era la raza criolla, que eran los bueyes blancos o de negros, casi era por general los que se utilizaban para no utilizaban el buey cebú o el toro cebú, porque el toro cebú es muy brioso y muy bravo. Si no, tenía que ser bueyes de raza criolla. Eran unos bueyes muy grandes, corpulentos y muy mansos. A mí me tocaba ir adelante guiándolos, porque pues, el arador viene atrás con su arado y uno tiene que irlos para que no me salgan, pues. Por cuestión ya de... Sin embargo, a mí una vez, ya muy descuidado viendo los paros en los árboles, yo tenía una época de 9 años. Cuando yo sentí el golpe aquí en la cintura del buey del yugo, me tiró al piso y paró por encima de mí. Entonces el arador tuvo la idea rapidito de sacar el arado por un lado, pero no me ha podido partir con el arado. Entonces como lo que dice la palabra es una realidad. O sea, dos bueyes jóvenes se desbocan y no hacen el trabajo, porque los dos están aprendiendo y siempre va a haber uno con experiencia, siempre, ¿ya? Que es lo que hacía, digamos, el apóstol Pablo con Timoteo, que él era el que sabía y ellos eran los discípulos, y él iba enseñando y siempre les recomendaba,
amén,
esto, da la buena enseñanza, la buena doctrina.
Amén. Pero, amén, hermano, gracias.
Jaime, ¿te dice?
Sí.
Entonces, en esa mansedumbre, no sé hasta dónde también se viene a interpretar, por ejemplo, en el caso cuando sucede un abuso hacia otra persona, una supuesta credibilidad, un maltrato físico, entonces, no, pues imitemos al Señor Jesús y permitamos que nos recuperen, nos maltraten físicamente y todo. Entonces, hay como que hay una.
Pero hay que tener algo, y es que el Señor padeció por la causa que el Padre le había encomendado. O sea, él pagó la cruz para liberarnos del pecado, ¿sí? Y él habla de la mansedumbre, de aprenderla de él y ser vituperados a causa de él, y que su carácter sea formado en nosotros, ¿sí? No que él venga a atropellarnos o que alguien venga a atropellarnos porque sí. Porque recuerden que el Señor, cuando vio el templo, que estaban haciendo un negocio de su Padre, inmediatamente hizo respetar lo que estaba pasando y declaró lo que estaba pasando, ¿sí? El negocio que habían hecho en el templo. Entonces no es el asunto que nos van a atropellar o vamos a permitir que pase, es que por causa del Señor, el Señor debe ajustarnos y mostrarnos que por su causa debemos ser mansos. Él fue a la cruz y como deja llevado al matadero y ahí en el matadero no pronunció palabra en contra de ellos, pero porque él iba tomando su cruz.
O sea que frente a esas cosas sí tenemos que pronunciarnos con abuso.
Hay unas leyes establecidas, hay unas normas establecidas que todos debemos cumplir y sujetarnos a él.
Por eso dice que estamos caminando con el Señor. Y a la par que caminamos con el Señor, hay discernimiento y sabiduría de parte del Espíritu. Y como sabemos, el Señor es el único que conoce todas las... Pero si tú estás caminando y conoces al Señor y tienes una relación íntima con él, tú sabrás qué hacer. Ahí no, él pone tantas cosas que Jesús tuvo que hacer y el Padre le dijo que hacer, independientemente de lo que pasó. Entonces ahí creo que es más bien el Espíritu Santo que va a fluir y va a decir qué hacer en cada caso, porque la voluntad de él es buena, agradable y perfecta. Y él sabe y conoce exactamente la situación y sabe más que lo que está pasando. Y él mira.
Hay cosas, que uno sabe que es el carácter de uno que tiene que ser tratado, ¿sí? Pero hay otras cosas que son externas que uno dice, no, esto es una injusticia que ni a la ley se está sujetando ni a las normas de la sociedad que debe ser intervenida. Sí, es diferente.
La otra pregunta es, cuando hace referencia a que Jesús llegó al templo y ajustó de esta manera, ¿eso se podría asociar a lo que es la templanza?
No. En la actitud del templo tenía que ver con la casa de su padre a lo que se había vuelto. Pero la templanza tiene que ver con la paciencia prolongada, que es diferente. Sí. Es diferente en cuanto al carácter. Con referencia a lo que dice el hermano, que dos bueyes inexpertos se desbocan, como cuando dos cristianos inmaduros andan sueltos. Se desboca, exacto. Cuando uno está suelto, uno no sabe cómo actuar, uno necesita de alguien que le enseñe a andar. Y requiere de hermanos maduros, requiere del Señor, pero requiere también de hermanos un poco más maduros, experimentados en el Señor, no en la experiencia de uno, que le enseñen a andar y que lo acoplen al andar del Señor, ¿sí? Continuando con lo que veníamos ya para que vayamos terminando, finalmente en Mateo, en el texto en el que venimos estudiando, en el capítulo 11, dice el Señor en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es otra cualidad del Señor que se aprende. Mire que esto se aprende cuando uno va al yugo del Señor, no se aprende de otra manera. Humildad de corazón. Puede haber una humildad externa, uno puede aparentemente ser humilde, pero internamente en el corazón hay una falsa, hay una hipocresía, hay una apariencia que se está mostrando. Porque el Señor dice, soy humilde de corazón. O sea, lo importante no es lo que estamos mostrando o aparentando entre nosotros, es que el corazón es humilde, porque el Señor nos enseña a andar como Él anduvo, sujetarnos a Él y ser humildes de corazón. La humildad habla o significa bajo o pequeño de corazón. O sea, alguien es una persona que no se considera grande ni se considera por encima de los demás, sino que es alguien que se rebaja voluntariamente. El cristiano que entiende cuál es la posición del Señor, cuál es nuestra posición, y decide sujetarse a Él. Es aquel cuando uno dice, si realmente soy su Señor, si me llaman Señor, entonces compórtenme como mis siervos. O sea, me dicen Señor, 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 pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice que Él es humilde de corazón. El cristiano debe aprenderlo, y no solamente en las cosas del Señor, sino hay unas autoridades establecidas a las cuales el cristiano debe sujetarse, en la iglesia, en la sociedad, a la policía. ¿Cuántas veces no ha pasado que uno llega a parquear el carro Y la persona encargada dice, no, ahí no se parquea. Y la respuesta es, ¿usted quién es que me viene a decir que no me puedo parquear acá? Esa es la persona encargada de decir dónde se parquea. Pero no hay humildad, hay soberbia. Cuando uno responde, ¿usted qué me viene a decir a mí? ¿Usted qué es? ¿Qué se cree? Exacto. La palabra es moda. Usted no sabe quién soy yo. Falta humildad de corazón. Y eso solo se aprende andando en el yugo del Señor. O sea, el buey entrenado ahí sabe que no anda solo, que no hace las cosas a su manera, sino que hay una autoridad establecida y que se sujeta a esa autoridad. Y hay muchos textos en la Biblia, el que leíamos ahora, de que el Señor Jesús se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo el Señor Jesús. Por eso me parecía tan increíble que Él podía decir, aprended de mí, yo en mi yugo, porque Él lo vivió. O sea, Él se humilló a sí mismo, Él aprendió la obediencia, Él se formó como hombre, Él sujetó su carácter al Padre, por eso Él dice, aprendan de mí. Por eso Él dice que podemos tomar su yugo. En la Biblia dice, por ejemplo, que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Dice que en los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. El Señor mira de lejos a los soberbios. Porque es que si su propio Hijo se humilló, ahora imagínense nosotros que no somos nada, ¿qué nos creemos realmente para no humillarnos delante de Él o para enaltecernos en nuestro corazón? Cuando el mismo Hijo de Dios nos dio el ejemplo, nos mostró cómo deberíamos de andar, se humilló haciéndose hombre y vivió en medio de nosotros. Él mismo dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso funciona en el reino del Señor. El que se humilla será enaltecido. En la sociedad uno necesita mostrar apariencia, uno necesita mostrar soberbia, uno necesita tener un ranking, un rango, un estatus. Pero en el Señor es al contrario, el que se humilla será enaltecido, los últimos serán los primeros. Pero incluso entre los cristianos de vez, los que quieren ser los primeros de la fila, que quieren ser los primeros que suben en el bus para coger los mejores puestos, que son los primeros que están buscando el almuerzo para coger la mejor presa. Cuando el Señor está diciendo, el que se humilla será enaltecido. Hay que tener humildad de corazón. En todo, en todo. En lo que hablamos, en lo que decimos, en nuestros comportamientos. El mismo Señor Jesús decía que no nos sentáramos, una parábola, que no se sentaran en las sillas de adelante, porque de pronto había un invitado que venía por las sillas de adelante de la cena, sino que se sentaran atrás. Y si hablan atrás, tal vez el señor de la casa les podía decir, venga, pasen adelante y siéntese en acá. Pero el mismo Señor enseñando que hay que tener humildad. Y eso debería verse en medio de nosotros porque Él fue el que nos dio ejemplo. A mí me impacta mucho cuando leo en Daniel, le voy a leer este texto, cuando Daniel dice así, entonces me dijo, Daniel, no temas, el ángel diciéndole a Daniel, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. El Señor nos llama a humillarnos, a andar como Él anduvo, ser manso y humilde de corazón. Y finalmente el texto termina diciendo que haciendo eso hallaremos descanso para nuestra alma. Haciendo eso, sujetándonos a su yugo, aprendiendo de Él, andando como Él anduvo. Uno pasa que cuando uno tiene el Señor, uno hace muchas cosas por fuera del Señor, queriendo tener paz en el alma. Uno quiere tener la paz que le ofrece el mundo aparentemente. Pero por más cosas que uno haga, uno no la encuentra. Uno solo encuentra la paz en nuestra alma cuando decide andar en el Señor. Por eso Él decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. ¿Qué es la paz del mundo? Casa, carro y beca, éxito profesional, estatus, imagen, riquezas económicas. Pero eso no da paz. ¿Qué es la paz del Señor? andar en su yugo, tenerlo a Él, aprender de Él, ser manso de corazón, ser manso y humilde de corazón. Esa es la paz. Él dice al final, y hallaréis paz para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerden donde arrancamos, toda la carga que el pueblo tenía, porque tenía que cumplir la ley en sus fuerzas, porque tenía que cumplir con la tradición oral que le habían puesto los fariseos y los escribas, que ellos mismos no cumplían, con todo el protocolo religioso, toda la hipocresía, toda la apariencia que hay que cumplir. Y el Señor termina diciéndoles, aprendan de mí, mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Sujetarlos a Él, su carga es ligera, es fácil andar en pos de Él, dejar que Él trabaje en nosotros, que nosotros no querramos lo que hacemos difícil, que por nuestro carácter nos parece muy duro, porque no queremos moldearnos, no queremos que Él trabaje en nosotros. Recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él en su plan, su carga es ligera y fácil. Pero a otros nos puede parecer que esto es muy duro, que no queremos, pero no es problema del Señor, es problema nuestro, porque nuestro carácter es tan difícil y tan duro que nos cuesta mucho andar a su ritmo. Amén.
Usted ahorita ha tocado cosas importantes por dentro de mi vida. Y para mí también, de cierta manera, ha sido como un ejemplo. Dios me ha ido hablando sobre ese valor de la humildad, de cómo Él se humilló delante de Dios. Pero también toca un tema de parte individual, o sea, en nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios, pero también un paralelo que es la parte corporativa. Y en eso me parece que da un ejemplo de esa humildad ante Dios, Señor. En el capítulo 9, cuando él hace la oración al Señor, dice, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu paz y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Ese hemos de él es el que me impacta, porque Daniel estaba apartado de esa situación de pecado del pueblo. Pero él se instruye. Nosotros hoy en día en la iglesia es muy fácil decir, Señor, ten misericordia, el hermano que ha caído, el hermano que está en desgracia, que ha pecado. Y sin darnos cuenta, nuestra oración delante de Dios se vuelve como una justificación de nosotros o como el juzgar a nuestro hermano por la condición que ha caído. Lo que Jesús nos muestra es la unidad de un cuerpo, que era lo que tú leías ahora, de que a unos cuando esa unidad y que ese pecado que ha tocado a la vida de un hermano es como si cada uno de nosotros lo hubiésemos cometido. Y delante de Dios necesitamos orar con humildad y decir, Señor, hemos caído, por ejemplo, ay, que tal hermano cayó en desgracia y cometió adulterio. Señor, hemos enterado, o sea, como realmente nos duela y nos humillemos como si nosotros también lo cometemos, porque es y esa parte que el profeta Daniel es un ejemplo en cuanto a esa humildad, esa capacidad de ir delante de Dios y asumir ese pecado como pueblo y no en el individual, porque era, Señor, ten misericordia al pueblo, el pueblo ha pecado, no, Él se incluye en eso. Y ahí necesitamos ser humildes como hijos de Dios, como
pueblo. Todos. Haciendo referencia a eso, en 2 Crónicas lo dice, 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque el Señor nos llama a humillarnos delante de Él. Ya para que terminemos, quisiera que buscáramos el último versículo y lo leyéramos en Lamentaciones. Lamentaciones en el capítulo 3. Yo antes leía este versículo y no lo entendía, pero ahora con lo que el Señor me permitió ver acerca del yugo y lo que implica para nosotros, me parece mucho más claro. En Lamentaciones, en el capítulo 3, Lamentaciones está después de Jeremías. Después de Jeremías y antes de Ezequiel. Quiero que todos lo encontremos para que todos lo podamos leer. Estamos ahí todos, Lamentaciones capítulo 3. Voy a leerlo y ustedes me acompañen en sus Biblias. Capítulo 3, versículos 27 y 28. Miren lo que dice. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. O sea, es bueno llevar el yugo desde su juventud. ¿Cuántas cosas uno diría que se habría evitado si el Señor no le hubiera ajustado a uno más joven o antes? Y es bueno llevarlo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque fue Dios el que lo impuso. Es Dios el que lo establece. Cuando yo leía eso y todo lo que el Señor me mostraba, yo decía, uno se queja mucho, uno relincha, uno quiere, pero para el Señor es bueno llevar el yugo desde la juventud, desde que uno comienza a andar con Él. ¿Cuántas cosas no nos hemos evitado gracias a que el Señor nos ha ajustado? ¿O cuántos sufrimientos hemos tenido por no querernos someter a Él? El Señor es el que pone el yugo. Pero otra vez, cada uno es voluntariamente. Venid a mí, dice el Señor, los que quieran. El que quiera hacerlo, nadie se le obliga, nadie se le amenaza, nadie se le impone nada. El que quiera hacerlo. Amén.